Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Un saludo muy especial para los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Los buenos días para ustedes, los buenos días para mi colega Ricardo Espinosa, el abrazo. Y también los buenos días para los que están del lado allá del cristal. Así que buen inicio de jornada para todos.
Abrazo que recibo y agradezco para multiplicarlo con nuestra audiencia comenzando esta jornada del lunes 29 de julio, Día Internacional del Mal de Amores, Día Mundial de la Lasaña, Día Internacional de las Alitas de Pollo y Día Internacional del Tigre. Por eso, vamos a nuestra información que tenemos compilada para comenzar bien entrados de lo que pasa en el mundo. Comenzando semana, la producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Mike Vázquez. Vamos a las noticias.
Resumen de noticias.
Y comenzamos en Martí Noticias AM precisamente con un resumen de noticias. Ante una sospecha de fraude creciente y la sorpresa generalizada, el Consejo Electoral de Venezuela, que responde al régimen chavista, anunció como ganador de las elecciones presidenciales a Nicolás Maduro con el 51,2%, en tanto que atribuyó al candidato Edmundo González Urrutia el 44,2% de los votos. El anuncio generó estupor ante lo que se preveía como una cómoda victoria del postulante de la coalición opositora, con al menos 30 puntos porcentuales de diferencia por sobre el chavista.
El presidente del organismo contralor de los sufragios, Elvis Amoroso, señaló que los resultados eran presentados con el 80% de los votos y que tenían ya una tendencia irreversible. El primer balance reportó una participación del 59% de la ciudadanía en el acto eleccionario. De inmediato, voces internacionales comenzaron a denunciar otro accionar del régimen para perpetuarse en el poder, pese a las advertencias de que un posible fraude era más que posible por la imposibilidad de que la dictadura de Miraflores abandone el control del país.
La líder de la oposición, María Corina Machado, aseguró que Edmundo González Urrutia es el verdadero presidente electo de Venezuela y que la oposición obtuvo el 70% de los votos en los comicios celebrados el domingo.
Ganamos y todo el mundo lo sabe, dijo Machado en una rueda de prensa. Queremos decirle a toda Venezuela y el mundo que Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González Urrutia. Por su parte, el candidato opositor denunció que fueron violadas todas las normas del proceso y envió un mensaje en el que confirmó que se mantendrán en la defensa de los verdaderos resultados.
Nicolás Maduro se dirigió a sus seguidores en el Palacio de Miraflores una vez que el Consejo Nacional Electoral dio los resultados que lo da como vencedor, a los que le manifestó: el fascismo en Venezuela, la tierra de Bolívar y Chávez, no pasará, ni hoy ni nunca, aseguró ante el público.
Nicolás Maduro denunció un hackeo al sistema electoral y citó: hoy Venezuela sufrió un ataque en la noche, un ataque masivo. Ya sabemos de qué país viene, no lo voy a decir. Un ataque masivo al sistema de transmisión del Consejo Nacional Electoral, porque los demonios no querían que se totalizara y se diera el boletín oficial hoy. Hackeo masivo, así lo denunció, expresó Maduro. Sabemos de dónde lo hicieron, queda en manos de la Fiscalía General de la República.
La respuesta internacional no se hizo esperar. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, exigió un recuento justo y transparente de los votos. En un comunicado, el Departamento de Estado afirmó que es de vital importancia que cada voto sea contado de forma justa y transparente. Llamamos a las autoridades electorales a publicar el recuento detallado de las actas para asegurar la transparencia y rendición de cuentas.
Uno de los mensajes más contundentes fue el del presidente chileno Gabriel Boric, quien dijo: desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable. El jefe del Estado chileno se refirió a los datos difundidos por el CNE, ente controlado por el chavismo, que sorprendió al mundo al dar como ganador irreversible al dictador venezolano. Boric agregó que el régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. Por su parte, Rusia, Irán y China felicitaron a Nicolás Maduro en medio de las acusaciones de fraude electoral.
Como era de esperar, los presidentes de Cuba, Nicaragua, Bolivia y Honduras, todos afines ideológicamente al chavismo, felicitaron en la madrugada de hoy a Nicolás Maduro por la victoria electoral anunciada por el Consejo Nacional Electoral, controlado por el oficialismo. El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, en su retórica habitual, pidió respeto a los resultados electorales y dijo que debe respetarse la voluntad popular expresada en las elecciones en Venezuela frente a la campaña que intenta desconocerlos y la injerencia externa, tal como ha alertado el gobierno de Venezuela.
La prensa oficial cubana ha informado sobre la campaña electoral en Venezuela en la forma que cabía esperar, reproduciendo el discurso del chavismo e ignorando las encuestas que dan como vencedor al candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia. Pero al intentar convencer a los cubanos de que Nicolás Maduro ganó los comicios presidenciales en buena lid, los medios estatales sacan a relucir aquello en lo que deberían evitar que piensen los cubanos. En Venezuela, a diferencia de la isla, todavía se celebran elecciones.
En España, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, pidió transparencia en los resultados de las elecciones de Venezuela para que puedan ser verificables por todo el mundo. La oposición, Naciones Unidas y misiones internacionales electorales, como la del Centro Carter, el líder del conservador Partido Popular Español, Alberto Núñez Feijóo, ve fundadas razones para pensar que el resultado electoral anunciado por el régimen de Nicolás Maduro no responde a lo que votó el pueblo venezolano.
El gobierno del Reino Unido dijo que estaba preocupado por las denuncias de irregularidades en el recuento de votos en Venezuela, después de que las autoridades del régimen declararon la reelección de Nicolás Maduro. La Cancillería británica, a través de un comunicado, pidió la publicación rápida y transparente de los resultados completos y detallados para asegurar que el resultado refleja los votos del pueblo venezolano.
El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, pidió hoy a las autoridades del régimen venezolano que garanticen una total transparencia en el escrutinio de los votos luego de las elecciones en las que el dictador Nicolás Maduro fue declarado ganador. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Luis Alberto Murillo, pidió este lunes un conteo total de los votos.
El presidente de Uruguay fue contundente respecto a lo ocurrido en las elecciones de Venezuela y no reconocerá el resultado anunciado por el chavismo. En Perú, el ministro de Relaciones Exteriores, Javier González Olaechea, manifestó que se han dispuesto en el inmediato llamado a consulta del embajador peruano acreditado ante Venezuela y anunció que Perú no aceptará la violación de la voluntad popular del pueblo venezolano. El gobierno de Costa Rica también se ha referido a los resultados de las elecciones venezolanas como fraudulentos.
El presidente de Argentina, Javier Milei, ha afirmado que su gobierno no va a reconocer otro fraude en Venezuela y ha manifestado que espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular. Mientras tanto, la policía de Argentina ha hecho uso de gases lacrimógenos para sofocar las fuertes protestas y disturbios que se han registrado frente a la Embajada de Venezuela en Buenos Aires, tras conocerse los resultados electorales anunciados por el Consejo Nacional Electoral, que dio la victoria a Nicolás Maduro.
Miles de venezolanos se han reunido frente a la sede de la legación diplomática y acusan al chavismo de incurrir en un fraude electoral, rechazando la reelección de Maduro y exigiendo así la libertad para el país caribeño. Las fuerzas argentinas han indicado que y objetos contra el edificio, además de golpear las vallas dispuestas en el perímetro por los agentes para evitar precisamente el avance de los manifestantes.
Hay dos países que se mantienen en silencio, México y Brasil, la nación sobre el que hay más miradas puestas en estos momentos por dos motivos. Su canciller Celso Amorim es uno de los observadores internacionales que ha participado en el proceso desde el terreno como parte del Grupo de Puebla, del que también han formado parte el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero y el dominicano Leonel Fernández.
La semana pasada, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva instó a Maduro, un tradicional aliado del brasileño, a respetar el proceso electoral y a irse en caso de perder, en unas declaraciones poco usuales en las que reconoció que sintió miedo al escuchar a su homólogo venezolano decir en un video que supuestamente fue difundido en redes sin su consentimiento que una victoria del candidato opositor Edmundo González podría derivar en un baño de sangre o una guerra civil fratricida.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM y ya le estamos dando los buenos días desde Caracas, Venezuela, a nuestra corresponsal Aymara Lorenzo para que, bueno, nos dé los detalles de esta jornada electoral y qué se está viviendo ahora mismo en Venezuela. Buenos días, Aymara.
Buenos días, Exilda. Ricardo, un gusto compartir con ustedes desde Caracas en medio de una cobertura que, como todos supondrán, nos ha mantenido alertas, en situación de alerta, porque como ya saben, se conoció en horas de la noche que el Consejo Nacional Electoral adjudicó el triunfo en estas elecciones a Nicolás Maduro con el 51.20% de los votos. Y a Edmundo González Urrutia con 4.445.970, lo que representa un 44.2%. Aquí hay que hacer dos consideraciones para poner en contexto a nuestra audiencia. Este primer boletín se emite con el 80% de la totalización de los votos, es decir, 20% falta por ser escrutado, sí, incorporado al resultado final. En esto también hay que tomar en cuenta estos 69 mil votos que se registraron en el exterior, que es solamente el número de personas que luego de las de los obstáculos impuestos por el Consejo Nacional Electoral impidió que buena parte de los que salieron en los últimos 5 años pudieran empadronarse como votantes desde el exterior. Edmundo González Urrutia y María Corina Machado denunciaron un fraude masivo y afirmaron que el candidato de la plataforma unitaria consiguió el 70% de los votos y Nicolás Maduro el 30%. Y esto en realidad es coherente con lo que al menos pude ver en la calle durante el recorrido de la tarde que hice para Martí Noticias, luego de salir del operativo en el que me he sumado como periodista independiente a esta cobertura, el operativo Venezuela Vota. En la calle, el ánimo de la gente era visibilizar en la expresión de su voto la esperanza de cambio. Había mucho optimismo con relación a lo que serían estos resultados. María Corina Machado ha dicho que defender los votos de manera pacífica, que prevalezca la verdad, no es violencia. Y María Corina y Edmundo González Urrutia dijo al país que todo el mundo sabe lo que llamó y llamó además a la reconciliación. Tanto Machado como González Urrutia dirigieron su discurso a la Fuerza Armada Nacional y el deber que tienen de respetar la soberanía, pero un par de horas antes de conocerse los resultados electorales, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, ya había fijado posición con respecto a esto. Una posición que además también con relación a los resultados fijaron varios presidentes y representantes de gobiernos latinoamericanos y Estados Unidos, que expresaron dudas sobre la veracidad de los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral, entre ellos el presidente de Chile, Boric, de Uruguay, La Calle. De hecho, Costa Rica desconoce estos resultados. Y otro aspecto, y ya les doy la palabra a Exilia y Ricardo, que destaca es lo que puede ocurrir en las próximas horas en virtud de esta solicitud que hizo el presidente del Consejo Nacional Electoral para que se inicie una investigación por un supuesto sabotaje, por una supuesta agresión que él calificó como terrorista en contra del sistema, lo que según ellos impidió que se ofreciese un resultado, un primer resultado con más del 80% de los votos escrutados. Les doy la palabra y luego les hago otro comentario con relación a lo que vivieron los testigos electorales en este proceso de conteo.
Aymara, en la rueda de prensa obviamente se ve el malestar, pero hay que tener mucho cuidado, y fue lo que vimos en el lenguaje que utilizó María Corina y Edmundo para no despertar suspicacia y mala tergiversación por parte del gobierno para que pueda esto volverse un boomerang contra ellos. Pero lo que viene es el recuento de votos. Hay que esperar obviamente que falta ese porciento de escrutarse. Pero esto da lugar en medio de el derecho en un país democrático que tiene para pedir un reconteo ante el inconformismo del resultado.
El deber ser es que se haga esta cuenta y que las actas que cada testigo tiene en sus manos es la única prueba que tienen para poder contrastar con estos resultados que fueron totalizados y enviados al Consejo Nacional Electoral. Dos consideraciones que quiero compartir con ustedes. La testigo que estaba acreditada por la plataforma unitaria, Delsa Solórzano, ante la Junta Nacional de Totalización, no tuvo acceso a la Junta Nacional, se le impidió el ingreso. Además, a los testigos de mesa que estaban en los diversos centros de votación se les excluyó en buena parte de los casos de esta verificación y estas auditorías que se les hace a los resultados que van a ser transmitidos en contraste con lo que está expresado en estas papeletas que son recogidas como soporte del voto. Y es lo que tú comentabas, Ricardo, el deber ser es que haya una total y absoluta transparencia en este proceso de verificación y de auditoría, pero no podemos perder de esta perspectiva en la que nos encontramos para hablar de Venezuela, que todos los poderes del Estado, los cinco poderes del Estado, están conculcados por el régimen de Nicolás Maduro y que el propio régimen tiene control tanto del Ejecutivo en la cabeza de Nicolás Maduro como del poder electoral y el poder legislativo.
Aymara, un punto que quiero tocar contigo y es el voto en el exterior. Vimos todas esas imágenes de personas votando por Venezuela en sus respectivos países. ¿Qué importancia tiene esto?
Bueno, fíjate, estamos hablando de 69,000 votos que se van a contar para estas elecciones. Y en los primeros recuentos que se hicieron, una vez que ya quedó liberada la posibilidad de dar información sobre los resultados para no infringir la ley de procedimientos electorales, es el arrastre que tuvo Nicolás Maduro en todos los países donde se registró este voto en el exterior. Yo tuve posibilidad de conversar este domingo durante la transmisión con un ex rector del Consejo Nacional Electoral, quien precisaba que aunque se suponía que la participación debía ser masiva, en este caso por el éxodo, estamos hablando de más de 7 millones de venezolanos, sabemos que el régimen de Nicolás Maduro maniobró la norma electoral para impedir que todos, o para impedir y poner trabas a que estos 7 millones de venezolanos, de los cuales al menos 4 millones podían ejercer el derecho al voto, tuvieran posibilidad de cambiar su residencia y ejercerlo. Así que estos 69,000 votos no generarán un mayor impacto en lo que sean los resultados que faltan por conocerse, este 20%. Aunque además quiero comentarles que haciendo una simple cuenta de lo que son los resultados electorales, lo que es la participación que anunció ayer el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral hizo un anuncio de que había habido una participación de 59%. Si sacamos una simple cuenta matemática y estamos hablando de que el número de electores son 21.105.157 electores y el Consejo Nacional Electoral da un porcentaje de participación del 59%, esto representaría casi 12.500.000 votos. Y le están adjudicando a Nicolás Maduro 5.150.092 votos y a Edmundo González Urrutia 4 millones de votos. ¿Dónde está el resto de los votos? Estos 2.5 millones que no cuadran en esta cuenta que está haciendo el Consejo Nacional Electoral que controla el régimen de Maduro.
Muy bien. Aymara, Diosdado Cabello ayer llamó a que se tomaran las calles los milicianos y una forma de amedrentar a la oposición, pero ¿cuál es el aspecto a esta hora en las calles de Venezuela? ¿Qué panorama hay? Está la fuerza militar, ¿qué se vive en las calles?
Sí, quiero comenzar comentando que ayer en horas de la noche lamentablemente se registró un fallecido en el estado Táchira precisamente por el choque de colectivos en esta zona fronteriza con Colombia. En Caracas, yo en horas de la tarde, cerca del cierre de las mesas previsto para las 6 de la tarde, pude ver en este recorrido que hice para Martín Noticias de centros de votación el despliegue de funcionarios policiales, el recorrido que hacían motorizados hacia el este de Caracas, específicamente hacia Petare, pero también hacia el oeste de Caracas. Y esto da cuenta de cómo de inmediato esta orden que dio Diosdado Cabello fue atendida por los seguidores del chavismo.
Bueno, pues estamos hablando acá en Martín Noticias AM desde Caracas, Venezuela, con nuestra corresponsal Aymara Lorenzo. Un gusto haberla tenido acá en el programa con un resumen de esta jornada electoral en Venezuela, un resultado que seguiremos de cerca. Y bueno, mañana también estaremos hablando contigo, Aymara. Así que muchísimas gracias y cuídate.
Un abrazo y gracias, Aymara.
Muchísimas gracias a ustedes.
Y a esta hora la actualización informativa al instante, vamos a nuestra sala de redacción.
Así es, los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, para nuestros oyentes. Feliz inicio de semana en las informaciones. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela dio la victoria a Nicolás Maduro en los comicios del domingo y la oposición denunció fraude. Amplía la agencia AFP.
El presidente izquierdista Nicolás Maduro fue declarado el domingo ganador de las elecciones presidenciales de Venezuela. El Consejo Nacional Electoral de línea oficialista proclamó al mandatario para un tercer mandato consecutivo de 6 años, con 51,2% de los votos, tras el escrutinio de 80% de los sufragios.
5.150.092 votos.
Según ese primer boletín, su principal rival, el opositor Edmundo González Urrutia, recibió 44,2% de los votos. Maduro, que había planteado la elección como una decisión entre paz o guerra, celebró rápidamente el anuncio ante cientos de seguidores reunidos frente al Palacio Presidencial de Miraflores.
Y va a haber paz, estabilidad y justicia después del 28 de julio a partir de hoy.
Por su parte, la oposición venezolana denunció fraude en la votación y se autoproclamó victoriosa con el 70% de los votos.
En este momento tenemos más del 40% de las actas. Debo decir algo, el 100% de las actas que transmitió el Consejo Nacional Electoral las tenemos. No sé dónde salieron las otras. Todas las que transmitieron las tenemos. Y toda esta información coincide. ¿Saben en qué? En que Edmundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos de esta elección. Y Nicolás Maduro el 30% de los votos. Esta es la verdad.
El anuncio de la reelección de Maduro fue cuestionado enseguida por Estados Unidos, Chile, Perú, Costa Rica, Guatemala, Argentina y Uruguay, mientras que Cuba, Nicaragua, Honduras y Bolivia felicitaron al mandatario. En los comicios estuvo presente una pequeña delegación del Centro Carter, que indicó no tener capacidad de realizar una evaluación integral del proceso de votación, conteo y tabulación, como tenía previsto hacer la Unión Europea, excluida como observadora a finales de mayo. Un panel de 4 expertos de la ONU también acompañó la votación, aunque su informe es confidencial y solo será compartido con el secretario general Antonio Guterres.
En Cuba, activistas y periodistas independientes reportaron cortes de Internet en La Habana el domingo cuando se estaban celebrando las elecciones presidenciales en Venezuela. Así lo dijo a Martín Noticias el periodista independiente Julio Aliaga Pesán.
Bueno, el gobierno cubano, a través de su Ministerio de Comunicación, pues está tomando todas las medidas posibles porque hay un fuerte seguimiento dentro del país del tema de las elecciones de Venezuela, sobre todo en la sociedad civil. Y la herramienta más fácil que ellos utilizan, por supuesto, es el corte de la Internet, de forma selectiva o de forma general. De forma selectiva es a números específicos que le van quitando la conexión de datos, o de forma general, áreas completas a las cuales ellos le quitan los datos. Es parte de su estrategia de guerra contra la sociedad cubana. Estaba la gente de Juan Moreno, René Escobar también estaba desconectado, y está Luisino también desconectado, entre otros.
El servicio de antenas parabólicas que brinda de manera ilegal la posibilidad de ver la parrilla televisiva de Estados Unidos, México y otros países de la región también fue suspendido, según el diario digital independiente 14 y medio. La organización Access Now ha informado que Cuba ha impuesto al menos un cierre de Internet cada año desde el 2020. Estas interrupciones han sido parte de una intensificación de la representación contra la disidencia y la libertad de reunión, señala Access Now. El Buró Federal de Investigaciones confirmó que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, sí fue herido por una bala. La agencia AFP tiene este reportaje.
El FBI confirmó en un comunicado este viernes que Donald Trump sí fue herido por una bala en su oreja derecha durante el fallido intento de asesinato que sufrió el pasado 13 de julio durante un mitin de campaña en el estado de Pensilvania. Según la Policía Federal estadounidense, el exmandatario y candidato presidencial del Partido Republicano para las elecciones de noviembre próximo recibió un disparo de una bala, ya sea entera o fragmentada en pedazos. La confirmación respondió a las críticas de Trump, que había acusado al FBI de tener un sesgo político. Esto luego de la declaración de su director Christopher Wray, quien afirmó durante una audiencia el miércoles en el Congreso de Estados Unidos que aún quedaban dudas sobre si había sido una bala o un trozo de metralla lo que impactó en la oreja del candidato. Según un artículo del diario The New York Times publicado el viernes, un análisis detallado de las trayectorias de las balas, imágenes, fotografías y grabaciones de sonidos sugiere contundentemente que Trump fue rozado por la primera de las 8 balas disparadas. El atacante Thomas Matthew Crooks, un joven de 20 años, fue abatido poco después por agentes del servicio secreto.
Y el Comité contra la Tortura pide a Ecuador reformar su sistema penitenciario. Radio Onio tiene este reportaje.
El Comité contra la Tortura expresa su preocupación por las graves deficiencias del sistema penitenciario de Ecuador. El comité muestra su alarma por el autogobierno y la extorsión en las prisiones, la falta de personal, la corrupción, la entrada de armas de fuego y drogas, así como los frecuentes motines y otros incidentes violentos que han resultado en numerosas muertes. Además, se muestra preocupado por la movilización de las Fuerzas Armadas para mantener la seguridad en las prisiones en enero de 2024 e insta a Ecuador a abordar la crisis carcelaria y sus causas. Por otro lado, el comité pidió a Ecuador que revise su legislación para despenalizar el aborto e incluir otras excepciones legales, además de la violación.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Nos vamos rápidamente ahora a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe en este lunes con nuestro meteorólogo Alfredo Finalé.
Sí, efectivamente, muy buen día para ti, Exilda, muy buen día para todos los que te acompañan a esta hora. Bueno, pues lo primero que quiero comentarte es que tenemos que estar pendientes al trópico. Recuerda que te había hablado desde el día viernes que una fuerte onda tropical avanza sobre el Atlántico y esa onda, todavía ubicada al este de las Antillas Menores, tiene a esta hora mayor potencial ciclónico para los próximos días, a pesar de que puede continuar moviéndose como una fuerte onda tropical a medida que se acerque al arco de las Antillas Menores. Debe estar generando algún tipo de desarrollo ciclónico, posiblemente una depresión que va a estar dejando mucha lluvia sobre las Antillas Mayores, las Bahamas. Esto va a ser prácticamente a final de esta semana, inicio de la próxima, pero repito, hay que estar pendientes a su evolución y trayectoria. Todo parece indicar que el área de baja se estaría moviendo al norte de las Antillas Mayores, es decir, muy próximo a las Bahamas. Y una baja en esa posición va a estar dejando mucha lluvia sobre la isla de Cuba y el resto de las islas de las Antillas Mayores. Bueno, pues ayer tiempo propio del verano, calor y aisladas lluvias. Las máximas lluvias se reportaron en la ciudad de Santi Espíritu con 33.8 milímetros de lluvia y las temperaturas estuvieron bien elevadas entre 32 a 35 grados Celsius, destacándose Velasco en la provincia de Holguín que llegó a 37.2 grados Celsius, la ciudad de Holguín con 36.0, Júcaro en Ciego de Ávila 36.2, Huira de Melena en Artemisa 36.0 y Jucarito en Granma 36.4. Para hoy, otro día de calor y aisladas lluvias, poca nubosidad en las primeras horas del día, luego desde el final de la mañana parcialmente nublado, llegando a nublados en la tarde, sobre todo en localidades del interior y sur del territorio, con aislados chubascos y tormentas eléctricas. Máximas para hoy otra vez entre 33 a 35 grados, superiores en algunos puntos del interior y la noche entre 24 a 28 grados Celsius. La mañana con vientos variables débiles con calma, luego en la tarde vientos de región este-noreste alcanzando de 10 a 25 kilómetros por hora. Poco oleaje en el norte oriental desde Las Tunas hasta Guantánamo, poco oleaje también en toda la costa sur y mar tranquila en la costa norte desde Pinar del Río a Camagüey. Estamos transitando por la fase lunar de cuarto menguante. Buenos días para todos.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Y en Cuba las cosas hoy día siempre van a peor. En un reciente informe que queremos contarles, dado a conocer por el Club de París, se precisa que la deuda del régimen con ese organismo asciende, Exilda, a 4.620 millones de dólares, la segunda mayor de toda América Latina y el Caribe. Un acuerdo del Club de París de 2015 perdonó 8.500 millones de dólares de los 11.100 en deuda soberana que La Habana dejó de pagar en el año 86. Recordemos cuando Fidel Castro calificó esa suma como impagable e incobrable, y en 2011 China le perdonó al gobierno cubano 6 mil millones de dólares. En 2013 México lo eximió de pagar 487 millones. En 2014 Rusia hizo lo mismo con 35 mil millones y posteriormente le ha otorgado aplazamiento de sumas pendientes.
Así es, Ricardo, y ahora entendemos por qué Joaquín Alonso Vázquez, ministro de Economía y Planificación de Cuba, reconoció hace solamente unos días que los ingresos en divisas del gobierno son insuficientes y casi nulo el acceso a créditos externos. Resulta que el impago de la deuda soberana es un factor importante en la llamada valoración del riesgo país e influye en el acceso al crédito internacional. Mientras esto pasa, el pueblo de Cuba presencia la muerte lenta del sector privado y las MIPIMES a manos de los verdugos de la dictadura, al tiempo que niegan la existencia misma de una ejecución a la que el pueblo asiste desconociendo que es la única víctima. En un país donde no hay fuerzas productivas, sin capital, sin acceso a financiamiento y sin una política de Estado que esté encaminada a resolver estos problemas, ¿qué se puede esperar a corto plazo? Y para responder esta pregunta y muchas más que tenemos acá, está en Martí Noticias AM el escritor y economista Miguel Alejandro Hayes. Muy buenos días.
Muy buenos días, un gusto estar acá con ustedes.
Igual.
Miguel, ¿qué confirma este informe del Club de París en referencia al gobierno de Cuba?
Bueno, respecto a todo esto, yo creo que habría que mirar un poco la realidad de la deuda, porque hay muchas nebulosas desde el punto de vista del discurso ideológico que ofrece el régimen cubano. Yo creo que lo primero es que en su momento de máximo esplendor económico, por así decirlo, en los últimos años, que realmente nunca fue un esplendor, solo fue un pequeño boom de turismo que coincidió con exportación de servicios profesionales solamente. En ese momento, Cuba hizo una renegociación y unos pequeños pagos de las deudas, que en realidad era todo ficticio porque se hizo a partir de la reducción de las importaciones. Es decir, en el momento más reciente que las autoridades cubanas estuvieron pagando deuda, se financió con escasez inducida de bienes en la economía cubana. Y esta condición de Cuba de ser incapaz de pagar la deuda la deja en un escenario donde no hay ninguna alternativa real de financiamiento para la crisis en Cuba. Recordemos que sin el apoyo internacional en términos de financiamiento es imposible que un país en una crisis tan agravada pueda financiar una salida. Lo otro es comprender que esa deuda, más allá de que Fidel Castro haya dicho que es impagable, un alto porcentaje, un altísimo porcentaje, casi la mayoría absoluta de esa deuda se corresponde con deuda comercial, que después se convierte en deuda de Estado. Es decir, no es más que los incumplimientos de los pagos que hace las autoridades cubanas en términos de contenedores de comida, cosas puntuales de la dinámica comercial que después queda fuera. Y es cierto que la deuda de cualquier país en términos totales puede, desde el punto de vista práctico, difícil de pagar, pero una cosa es esa realidad, esos montos tan grandes, y otra cosa es ir incumpliendo los plazos de pago, que es lo que hace Cuba, que realmente eso deja en un desequilibrio a toda la economía. Esta situación donde no hay alternativa para el financiamiento, combinada con la despoblación, es decir, el despoblamiento de Cuba, a partir de la migración, de las muertes producto de la COVID, de la baja natalidad, combinado además con todas las limitaciones que está enfrentando el incipiente sector privado, dejan a Cuba en un presente y unos meses, un corto plazo, un plazo inmediato totalmente terrible, totalmente desalentador en términos de crisis, de caída de la producción, en términos de desesperanza incluso.
Es materia de análisis, señor Hayes, no solamente esto, sino el tema que nos ha ocupado durante programas pasados y ha sido la cruzada contra el sector privado y su clientela en cuanto al tope de precios. Lo que comenzó siendo con 6, ya por ejemplo en La Habana se habla de 21 y por supuesto lo que ya habíamos subrayado también en esta ventana de análisis a través de sus comentarios sobre el desabastecimiento. ¿Seguirá creciendo? ¿Seguirán siendo más productos? ¿Seguirá sintiéndose la población realmente que hay una cruzada de persecución contra las MIPYMES?
La cruzada puede ir tomando, la apariencia de una cruzada responde a la necesidad de control. Más que una cruzada, hay un proceso de poner una camisa de fuerza al sector privado. El problema es que ese control siempre va a tener esa dimensión que tiene que ver con la represión. Es decir, lo que nos parece una cruzada no es más que un daño colateral de toda la política de control, de institucionalización que está ejerciendo el gobierno sobre el sector privado. Eso no quita, por supuesto, que ese impacto de esa escasez sea significativo. Es decir, están intentando aplicar una política que desincentiva por completo la producción, en este caso la importación, que es sobre todo un elemento clave en la generación de ofertas del sector privado. Y esto, aunque no sea la intención, el efecto que va a traer, bueno, supongamos que no sea la intención, el efecto que va a traer es desabastecer aún más la economía. Entonces, desincentivo el sector privado, de un pequeño sector privado, a que produzca e importe, combinado con la falta de divisas que tienen las autoridades, lo que puede hacer la escasez, que no va a crecer en términos exponenciales, pero sí que va a seguir aumentando. Es decir, están dadas todas las condiciones para que la escasez continúe en ascenso y, por supuesto, el efecto se va a sentir sobre las personas de menos ingresos, porque la escasez siempre viene acompañada de el crecimiento de la desigualdad social, tal como estamos viendo en Cuba actualmente.
Una cosa que también hay que tener en cuenta es la caída de los ingresos en divisas del régimen. Rapidito, que nos queda poco.
Sí, exactamente. El problema es que el sistema económico cubano ha centrado las fuentes de ingresos
a partir de dinámicas políticas y no de la inserción económica competitiva de Cuba en el mercado internacional, o en este caso también se le suma la extracción de remesas, es decir, la economía cubana obtiene la mayor parte de sus divisas no a partir de una dinámica orgánica de producción y de generación de riqueza, sino simplemente de la extracción de las remesas de la diáspora cubana y de la extracción de divisas a partir de alianzas políticas, pero no de un funcionamiento orgánico. Eso deja a Cuba a la deriva y dependiendo siempre de socios estratégicos que lo estén rescatando, como puede ser el caso de Venezuela.
Muy bien, pues queremos agradecer como siempre al escritor y economista Miguel Alejandro Hayes, colaborador también de Radio Martí, que nos acompaña como todas las jornadas para analizar estos temas que son un poco complicados, pero que nos da luz a nivel de economía. Y por supuesto estaremos luego preguntándole sobre lo que representa la reelección de Nicolás Maduro y ese respiro para mantener la asistencia a nivel de petróleo y demás en la economía de la isla. Un abrazo, señor Hayes.
Gracias.
Un abrazo. Muchas gracias.
Y avanzamos en este lunes aquí en Martí Noticias AM. El subsecretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Blas Núñez Neto, dijo a Martí Noticias que el gobierno está pidiendo a aerolíneas y países de la región que no permitan el flujo irregular de inmigrantes hacia Nicaragua.
Hemos estado hablando con todos los gobiernos de la región y con todas las aerolíneas para socializar con ellos el reto que estamos enfrentando con las autoridades en Managua.
El funcionario acusó a la dictadura de Daniel Ortega y a su esposa Rosario Murillo de simplemente facilitar la trata y el tráfico de personas hacia Estados Unidos.
Martín Noticias preguntó al subsecretario sobre las cancelaciones de vuelos charters y de aerolíneas desde el Aeropuerto Internacional José Martí en La Habana, con destino final Nicaragua.
Están facilitando la trata y el tráfico de personas hacia los Estados Unidos. Así que no tengo ningún comentario acerca de esos vuelos que usted mencionó, pero sí les puedo decir que estamos trabajando con todas las aerolíneas y con todos los gobiernos de la región.
Cientos de cubanos han quedado varados en la isla y algunos han perdido miles de dólares de la negativa de abordaje emitida por aerolíneas y países.
La ruta Habana-Bogotá, Bogotá-San Salvador y San Salvador-Managua es utilizada por miles de cubanos que buscan llegar a la frontera sur de Estados Unidos. Otros cientos de pasajeros no han podido volar a República Dominicana con destino final Nicaragua.
Ante el arribo al puerto de La Habana hasta el martes 30 de julio de una flota de buques del Báltico perteneciente a la Marina de Guerra de Rusia con una anunciada visita de trabajo con sus pares cubanos, surgen más especulaciones sobre el verdadero propósito de la misma.
Se trata de un buque escuela, un buque patrullero y un buque petrolero de alta mar. Hace poco más de un mes, otro grupo de buques de la Marina de Guerra rusa atracaron en el puerto de La Habana, incluyendo un submarino de propulsión nuclear.
El régimen aseguró entonces que ninguno de los barcos llevaba armas nucleares e insistió en que su escala en La Habana no representaba una amenaza para la región.
El analista político, abogado y profesor universitario, director de investigación de la Fundación de Derechos Humanos en Cuba, Hugo Hacha, describió en Martín Noticias lo que hay más allá del tipo de navíos que están en territorio cubano.
En mi opinión, la Guerra Fría en realidad nunca acabó. China entiende eso, aplica su política de defensa en ese sentido. Corea del Norte hace lo propio, y vuelvo a reiterar, actores como Cuba, la Federación Rusa e Irán siguen actuando con esa mentalidad y esa concepción. Esta segunda flotilla, en términos de capacidades de las naves involucradas, el buque escuela tiene menores capacidades de las que tenía el almirante Koshov o de las que tenía el submarino, pero acá ya tenemos un gesto de naturaleza política. Ya no hablando de una visita, sino se empieza a hablar de una base permanente. Se vuelve a una lógica que acompañó al despliegue de unidades militares soviéticas durante la Guerra Fría.
El experto en infraestructura y suministro energéticos de Cuba, Jorge Piñón, opinó en Martín Noticias que sería una tontería pensar que Rusia vaya a invertir millones de dólares para construir una refinería de petróleo en Cuba. El vicepresidente de la Duma rusa, Alexander Babakov, dijo que Cuba tiene petróleo crudo y que sería lógico no importar productos petrolíferos, sino producirlos allí, a lo que Piñón opinó sobre lo ilógico de la iniciativa.
El experto agregó que Cuba no tiene suficiente petróleo para construir una refinería de alta complejidad para poder refinar estos crudos pesados.
40.000 barriles al día no es suficiente. Economías de escala, tiene que ser una refinería de por lo menos 100, 150.000 barriles diarios. Así que esto, como yo he mencionado en otras ocasiones, es un sueño de hadas.
El experto, que ha reiterado en varias ocasiones que el problema energético cubano es estructural, expresó su frustración ante declaraciones que crean buenos titulares, pero no se ajustan a la realidad.
Si yo fuera Rusia, mi inversión no es en Cuba, mi inversión es en Venezuela. Aquí tienes a Rosneft y a Gazprom, que tiene por lo menos 4 o 5 joint ventures con PDVSA. Tienes a un país que nada más está operando su refinería en un 30 o un 40% de capacidad. Inviertan en Venezuela, ya tienen la infraestructura, ya tienen la capacidad, todo lo que necesitan es mantenimiento, y entonces le mando el producto a Cuba.
Julio César La Cruz, más conocido como La Sombra, perdió este domingo su pelea contra el cubano azerí Lorenberto Alfonso Domínguez, quedando así truncado su camino hacia el tercer título de boxeo que aspiraba a conquistar en París 2024.
Lorenberto, que compite en París bajo la bandera de Azerbaiyán, país con el que obtuvo el bronce olímpico en Tokio 2020, en la categoría de peso semipesado, eliminó a su coterráneo por decisión de los jueces 3-2.
El abanderado de la delegación cubana en París exhibió una pobre actuación en el cuadrilátero, con escasa iniciativa y reculando demasiado. 3 jueces vieron ganar al cubano azerí 29-28 y 2 valoraron superior la actuación del cubano 29-28 y 30-27.
Mi mundo se hace tan pequeño bajo tus pies.
Y en la nota de cierre, el cantante cubano Leony Torres lanzó oficialmente este fin de semana Bajo el mismo cielo, una nueva balada romántica descrita como una declaración de amor de principio a fin.
El artista camagüeyano escribió en su canal de YouTube que quiso crear algo íntimo, recordando los inicios de su carrera y considerada un regalo para los que creen en el amor eterno.
Pero te confieso que hay instantes que muero de miedo de perdernos bajo el mismo cielo.
Martín Noticias AM en América Latina.
Ya llega y se enciende nuestro faro informativo de América Latina, por supuesto, para analizar lo que está sucediendo comenzando la semana.
Así es, Alejandro Marcano nos va a hablar de Venezuela, por supuesto. Muy buenos días, es el tema que nos ocupa y nos preocupa.
Así mismo es, y nos seguirá preocupando por un buen tiempo, porque lo que viene no es fácil. Yo creo que hay un nuevo ciclo, se abre un nuevo ciclo, y como venezolanos creo que tenemos que seguir luchando para que esto cambie. Como cubanos tenemos que juntar las fuerzas para conseguir nuestra libertad. No es fácil, la batalla no es fácil, pero tenemos que seguirla dando. Desafortunadamente, lo que vimos ayer fue un descaro, y no dicho por Alejandro Marcano, el mundo entero se dio cuenta, las calles hablaban, las encuestas hablaban, y bueno, el dictador venezolano hizo lo que sabe hacer. Y tenemos las reacciones, pues, para contarles un poco de Latinoamérica, que es para lo que estamos aquí. Comienzo con Boric en Chile, que además sabemos que es una persona cercana ideológicamente a Maduro. El régimen dijo debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer, y eso, en esa línea están casi todos. Luis Lacalle Pou, en Uruguay: el proceso hasta el día de la elección y del escrutinio claramente estuvo viciado. El gobierno de Costa Rica no va a reconocer estos resultados. Perú no aceptará la violación de la voluntad popular del pueblo. Javier Milei, en una publicación en su cuenta X, fue el más duro: dictador Maduro afuera. Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Y bueno, cancilleres de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay afirmaron que estas garantías solo podrán conseguirse mediante un conteo de los votos transparente. Esto no va a ocurrir, el régimen no lo va a permitir. Creo, y se lo comentaba Ricardo ahora fuera de micrófono, Exilda, que viene un periodo de persecución, ya lo anunciaron, porque lo primero que hicieron fue señalar que la responsabilidad de la paralización de la transmisión de las actas fue responsabilidad de la oposición. Y lo que vamos a ver en las próximas horas, ojalá yo me equivoque, es eso. El fiscal acusando, deteniendo, desapareciendo a gente vinculada, ya lo hizo durante todo este periodo. Hay más de 40 personas presas por apoyar, vender empanadas, movilizar, poner el sonido en un acto. Y eso es lo que pronostican algunos expertos, y yo estoy y creo en eso. Así que vienen horas muy difíciles para nosotros.
La persecución
la persecución y acallar la voz. Yo se lo decía a alguien, creo que va a ser el régimen, y aquí no, se lo decía a Chely, a Araceli, compañera de internet, estuvimos trabajando el fin de semana, que aquí no podemos desconocer la persona que está al mando de Venezuela y quien tiene el control todavía en este hemisferio es el régimen cubano. Tiene mucha incidencia, y lo que hizo el 11J después de esas protestas históricas y pacíficas fue perseguir, arrestar y poner mano dura para que el pueblo ejemplarizar y que el pueblo no siga protestando. Ellos creen que pueden controlar eso, es como tener agua en las manos o tratar de retenerla. Cuando uno aspira a tener libertad, la libertad en algún momento la vamos a alcanzar. Lo que pasa es que nuestros tiempos son tan distintos a los que son estos procesos históricos que...
Lo que pasa también que aquí estuvimos hablando mucho de lo que es la esperanza. Y ayer, a pesar de los pesares y de los puntos rojos, todo el mundo tenía esperanzas, ¿no? Y todo el mundo tenía ese minutico de pensar que sí, que las cosas podían cambiar.
Y yo lo palpé, Xilda, en las dos transmisiones que hice en vivo, tanto en el Parque José Martí como en el Arepaso. La gente con una fe, y eso lo tenía, el fraude lo tenía como un huequito en el cerebro, pero muy aparte, no lo voy a tocar, claro. Pero estaba presente porque lo sabíamos, son 25 años y de esta misma historia, el tercer fraude que nos hacen. Ahora, lo difícil, y yo creo que esto es una parte religiosa, y esto es muy mío, muy Alejandro Marcano, que ponemos fe en un liderazgo personal, es decir, en una persona, y somos responsables de lo que hacemos. Entonces, yo dejo que sea Ricardo mi líder, pero yo me dedico, Ricardo, pero yo también tengo que trabajar. Y ese trabajar es denunciar constantemente todas esas violaciones, no irlas permitiendo, porque cuando tú las vas permitiendo, creo que María Corina Machado, en el momento que la inhabilitaron, debió decir, señores, repito, ojo, y ofrezco mis disculpas, esto es una opinión como venezolano, desde el dolor, desde las entrañas, no vamos a elecciones, porque tú me vas a hacer fraude, porque yo soy la líder de la oposición. No tengo que pasar por un listado hasta que tú decidas. Entonces se fueron permitiendo cosas que como seres humanos, apostando con la fe de que en algún momento y que somos mayoría lo íbamos a lograr, nos dimos cuenta realmente de que el pueblo, el soberano, solo no puede.
¿Lograrán acallar a María Corina?
No creo, yo no sé, la actuación de ella depende no terminar como Juan Guaidó. Ayer fue decepcionante esperar una hora después a que apareciera, cuando ya se sabía, porque era un proceso automatizado y ellos trabajaron maravillosamente bien, todos tenían las actas y los números, el mundo entero tenía los números, por eso es que estos presidentes están hablando precisamente de que no los creen. A esa hora yo hubiera aspirado que el pueblo, si yo hubiera estado en Venezuela, creo que si ella dice vamos al CNE a exigir que nos digan esto y no otra cosa, como ya se sospechaba, y no pasó, no ocurrió. Entonces pasó con Guaidó, pasó con Manuel Rosales, ahora pasa con María Corina, y creo que el liderazgo depende de ella cómo va a seguirlo cultivando. Creo que hay que esperar a ver cómo se desarrollan los eventos. Creo que ha sido muy valiente, creo que ha sido, a pesar de mis críticas, una mujer que tiene mucho y mucho valor, pero son las horas de demostrar.
Y hay que esperar los días venideros, a ver qué pasa.
Cuidarnos
bueno,
mucho.
Les ofrezco nuevamente disculpas que editorialicé y no era la idea, pero la verdad es que como venezolano duele. Duele ver, ayer mira, gente se me arrodilló en la transmisión, lo pueden ver en el Facebook y las transmisiones están grabadas. Se arrodillaban, lloraban, jóvenes, queriendo, no, ya está, se pone bueno esto.
Sí, ya.
Así que bueno, nada, seguiremos monitoreando hasta que Dios nos dé fuerza y salud. Mire, Pepe hoy no me interrumpe Si me están dando mi tiempo.
Sí, claro.
Pero
que sí.
Hora de escuchar deporte con Pepe Lacayo.
Gracias.
Deportes en Martín Noticias AM.
Saludamos a nuestro embajador plenipotenciario del deporte olímpico.
Así es, el arrollador olímpico, Pepe Lacayo.
Muchas gracias. Buenos días. Durante el fin de semana pasó lo único que nadie en Cuba o en cubanos en el exilio se imaginaron que iba a ocurrir. Justamente el muchacho encargado, el abanderado de la delegación cubana en los Juegos Olímpicos de París, un bicampeón olímpico de boxeo que se llama Julio César La Cruz, perdió contra un nacido en Cuba, nacionalizado azerí, Loren Berto Alfonso, en el boxeo. Estamos hablando, mucha gente en Cuba estaba apostando a que si alguien, por lo menos un cubano, iba a ganar una medalla de oro o por lo menos una medalla olímpica, iba a ser Julio César La Cruz. Pero ahora no tiene ni siquiera la de bronce, chance alguno de ganar medalla en estos Juegos Olímpicos. Así que Loren Berto Alfonso, nacionalizado azerí, la ex República Soviética de Azerbaiyán, para que ustedes vean cómo es la cosa, posiblemente vaya a ganar una medalla en boxeo por parte de un tipo nacido en Cuba que tiene 29 años de edad.
Y sorprende, Pepe, que digan que tuvo escasa iniciativa y que se la pasaba era reculando en el cuadrilátero. Es decir,
correcto, sí, sí.
Deja mucho que pensar, ¿no?
Totalmente. Bueno, hasta ahora es tempranito no solamente en los Juegos Olímpicos, en el día. China tiene 5 medallas de oro, Japón tiene 4, Corea del Sur 4, Australia 4 y Estados Unidos 3. En total, Estados Unidos tiene 12, pero claro, todo el mundo sabe que las que en realidad cuentan son las medallas de oro. Canadá, en el fútbol femenino. Mucha gente en los últimos años ha acusado a los equipos canadienses de espiar las prácticas de los contrincantes. En esta ocasión agarraron a la selección canadiense con un drone sobre Nueva Zelanda mientras practicaban las muchachas.
Ay,
y les quitaron 6 puntos. Esto significa que Canadá va a tener que ganar sus 3 partidos por goleada. Recuerden, la selección canadiense femenina es la actual campeona olímpica. No tienen por qué hacer trampa.
Va a tener que ganar hasta los entrenamientos.
Increíble. Sin embargo, ahora van a tener que ganar su próximo partido por goleada para terminar con 9 puntos, porque los primeros 6 no cuentan. Vamos a ver qué ocurre. Y por supuesto, el fútbol olímpico continúa mañana. Estados Unidos está arrasando con el fútbol femenino. O sea, están jugando súper bien. Y en el masculino no tanto. Mañana es el masculino. España con la oportunidad de avanzar con 3 victorias consecutivas. Y luego Colombia, que tiene una victoria y una derrota todavía, ahora le enfrenta a Canadá en el próximo partido a las 3 de la tarde. Mañana justamente, bueno, el miércoles, perdón. Vamos a ver qué pasa ahí. Si Colombia empata, Canadá está fuera de los Juegos Olímpicos con 2 victorias y un empate. Ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas, porque mi gente en Cuba me escribe mucho y me dice, todo esto de los Juegos Olímpicos es muy bonito, sí, pero eso lo recibimos nosotros en la sopa. ¿Qué está pasando en las grandes ligas? Así es, porque la televisión allá tiene 24 horas al día cobertura de los Juegos Olímpicos, pero no tienen de la pelota. Y Aroldis Chapman anoche fue el ganador cuando los Piratas de Pittsburgh vencieron a los Diamondbacks de Arizona 6-5. El misil cubano, que no había ganado absolutamente nada en todo el año, ahora tiene 3 victorias en 3 semanas.
Qué bien.
Para que ustedes vean cómo es el béisbol de las grandes ligas. En ese mismo partido, Lourdes Gurriel Jr., el cubano, entró como bateador emergente en extra innings y conectó un jonrón que fue casi suficiente, pero no. Casi, pero no, como dicen por ahí. Aún así perdieron 6-5. El jonrón de Gurriel lo hizo justamente 6-5. Mientras tanto, los Gigantes vencían a los Rockies de Colorado 5-4 y Jorge Soler, con 3 hits en este partido, una carrera impulsada, doblete número 23. Soler suma 40 empujadas. Está comenzando a ponerse al rojo vivo. Los Yankees anoche apalearon a los Medias Rojas en Boston 8-2 y el ganador fue el cubano-americano, el zurdo Carlos Rodón. Su victoria número 11, 6 entradas, 1 tercio, 5 hits, 2 carreras, 1 boleto y ponchó a 7. Menos mal, porque los Yankees habían perdido los 2 primeros juegos de esa serie en Boston contra los Medias Rojas. Por poco son barridos. Los Orioles de Baltimore vencieron a los Padres de San Diego 8-6 y por segunda vez en 5 juegos, el que ganó el partido es un cubano y el que preservó la victoria de un cubano fue un cubano.
Sí.
¿Cómo ahí se me entiende? ¿Me están entendiendo? ¿Cómo que no? No. Yanier Cano con su rescate número 4, Sionel Pérez con su segunda victoria de la temporada. Me está diciendo aquí Mikey el Niño Vázquez que hasta aquí los deportes en Miami.
¿Qué?
Pepe Lacayo, noticias.
¿Sí?
Radio Martí.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Un saludo muy especial para los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Los buenos días para ustedes, los buenos días para mi colega Ricardo Espinosa, el abrazo. Y también los buenos días para los que están del lado allá del cristal. Así que buen inicio de jornada para todos.
Abrazo que recibo y agradezco para multiplicarlo con nuestra audiencia comenzando esta jornada del lunes 29 de julio, Día Internacional del Mal de Amores. Día Mundial de la Lasaña, Día Internacional de las Alitas de Pollo y Día Internacional del Tigre. Por eso, vamos a nuestra información que tenemos compilada para comenzar bien enterados de lo que pasa en el mundo. Comenzando semana, la producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Mike Vázquez. Vamos a las noticias.
Resumen de noticias.
Y comenzamos en Martí Noticias AM precisamente con un resumen de noticias. Ante una sospecha de fraude creciente y la sorpresa generalizada, el Consejo Electoral de Venezuela, que responde al régimen chavista, anunció como ganador de las elecciones presidenciales a Nicolás Maduro con el 51,2%, en tanto que atribuyó al candidato Edmundo González Urrutia el 44,2% de los votos. El anuncio generó estupor ante lo que se preveía como una cómoda victoria del postulante de la coalición opositora, con al menos 30 puntos porcentuales de diferencia por sobre el chavista.
El presidente del organismo Contralor de los Sufragios, Elvis Amoroso, señaló que los resultados eran presentados con el 80% de los votos y que tenían ya una tendencia irreversible. El primer balance reportó una participación del 59% de la ciudadanía en el acto eleccionario. De inmediato, voces internacionales comenzaron a denunciar otro accionar del régimen para perpetuarse en el poder, pese a las advertencias de que un posible fraude era más que posible por la imposibilidad de que la dictadura de Miraflores abandone el control del país.
La líder de la oposición, María Corina Machado, aseguró que Edmundo González Urrutia es el verdadero presidente electo de Venezuela y que la oposición obtuvo el 70% de los votos en los comicios celebrados el domingo.
Ganamos y todo el mundo lo sabe, dijo Machado en una rueda de prensa. Queremos decirle a toda Venezuela y el mundo que Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González Urrutia. Por su parte, el candidato opositor denunció que fueron violadas todas las normas del proceso y envió un mensaje en el que confirmó que se mantendrán en la defensa de los verdaderos resultados.
Nicolás Maduro se dirigió a sus seguidores en el Palacio de Miraflores una vez que el Consejo Nacional Electoral dio los resultados que lo da como vencedor, a los que le manifestó: el fascismo en Venezuela, la tierra de Bolívar y Chávez, no pasará, ni hoy ni nunca, aseguró ante el público.
Nicolás Maduro denunció un hackeo al sistema electoral y citó: hoy Venezuela sufrió un ataque en la noche, un ataque masivo. Ya sabemos de qué país viene, no lo voy a decir. Un ataque masivo al sistema de transmisión del Consejo Nacional Electoral, porque los demonios no querían que se totalizara y se diera el boletín oficial hoy. Hackeo masivo, así lo denunció, expresó Maduro. Sabemos de dónde lo hicieron, queda en manos de la Fiscalía General de la República.
La respuesta internacional no se hizo esperar. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, exigió un recuento justo y transparente de los votos. En un comunicado, el Departamento de Estado afirmó que es de vital importancia que cada voto sea contado de forma justa y transparente. Llamamos a las autoridades electorales a publicar el recuento detallado de las actas para asegurar la transparencia y rendición de cuentas.
Uno de los mensajes más contundentes fue el del presidente chileno Gabriel Boric, quien dijo: desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable. El jefe del Estado chileno se refirió a los datos difundidos por el CNE, ente controlado por el chavismo, que sorprendió al mundo al dar como ganador irreversible al dictador venezolano. Boric agregó que el régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. Por su parte, Rusia, Irán y China felicitaron a Nicolás Maduro en medio de las acusaciones de fraude electoral.
Como era de esperar, los presidentes de Cuba, Nicaragua, Bolivia y Honduras, todos afines ideológicamente al chavismo, felicitaron en la madrugada de hoy a Nicolás Maduro por la victoria electoral anunciada por el Consejo Nacional Electoral, controlado por el oficialismo. El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, en su retórica habitual, pidió respeto a los resultados electorales y dijo que debe respetarse la voluntad popular expresada en las elecciones en Venezuela frente a la campaña que intenta desconocerlos y la injerencia externa, tal como ha alertado el gobierno de Venezuela.
La prensa oficial cubana ha informado sobre la campaña electoral en Venezuela en la forma que cabía esperar, reproduciendo el discurso del chavismo e ignorando las encuestas que dan como vencedor al candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia. Pero al intentar convencer a los cubanos de que Nicolás Maduro ganó los comicios presidenciales en buena lid, los medios estatales sacan a relucir aquello en lo que deberían evitar que piensen los cubanos. En Venezuela, a diferencia de la isla, todavía se celebran elecciones.
En España, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, pidió transparencia en los resultados de las elecciones de Venezuela para que puedan ser verificables por todo el mundo, la oposición, Naciones Unidas y misiones internacionales electorales, como la del Centro Carter. El líder del conservador Partido Popular Español, Alberto Núñez Feijóo, ve fundadas razones para pensar que el resultado electoral anunciado por el régimen de Nicolás Maduro no responde a lo que votó el pueblo venezolano.
El gobierno del Reino Unido dijo que estaba preocupado por las denuncias de irregularidades en el recuento de votos en Venezuela, después de que las autoridades del régimen declararon la reelección de Nicolás Maduro. La Cancillería británica, a través de un comunicado, pidió la publicación rápida y transparente de los resultados completos y detallados para asegurar que el resultado refleja los votos del pueblo venezolano.
El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, pidió hoy a las autoridades del régimen venezolano que garanticen una total transparencia en el escrutinio de los votos luego de las elecciones en las que el dictador Nicolás Maduro fue declarado ganador. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Luis Alberto Murillo, pidió este lunes un conteo total de los votos.
El presidente de Uruguay fue contundente respecto a lo ocurrido en las elecciones de Venezuela y no reconocerá el resultado anunciado por el chavismo. En Perú, el ministro de Relaciones Exteriores, Javier González Olaechea, manifestó que se han dispuesto en el inmediato llamado a consulta del embajador peruano acreditado ante Venezuela y anunció que Perú no aceptará la violación de la voluntad popular del pueblo venezolano. El gobierno de Costa Rica también se ha referido a los resultados de las elecciones venezolanas como fraudulentos.
El presidente de Argentina, Javier Milei, ha afirmado que su gobierno no va a reconocer otro fraude en Venezuela y ha manifestado que espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular. Mientras tanto, la policía de Argentina ha hecho uso de gases lacrimógenos para sofocar las fuertes protestas y disturbios que se han registrado frente a la Embajada de Venezuela en Buenos Aires, tras conocerse los resultados electorales anunciados por el Consejo Nacional Electoral, que dio la victoria a Nicolás Maduro.
Miles de venezolanos se han reunido frente a la sede de la delegación diplomática y acusan al chavismo de incurrir en un fraude electoral. Rechazado la reelección de Maduro, exigiendo así la libertad para el país caribeño. Las fuerzas argentinas han indicado que muchos de los presentes han lanzado botellas y objetos contra el edificio, además de golpear las vallas dispuestas en el perímetro por los agentes para evitar precisamente el avance de los manifestantes.
Hay dos países que se mantienen en silencio, México y Brasil, la nación sobre el que hay más miradas puestas en estos momentos por dos motivos. Su canciller Celso Amorim es uno de los observadores internacionales que ha participado en el proceso desde el terreno como parte del Grupo de Puebla, del que también han formado el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero y el dominicano Leonel Fernández.
La semana pasada, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva instó a Maduro, un tradicional aliado del brasileño, a respetar el proceso electoral y a irse en caso de perder, en unas declaraciones poco usuales en las que reconoció que sintió miedo al escuchar a su homólogo venezolano decir en un video que supuestamente fue difundido en redes sin su consentimiento que una victoria del candidato opositor Edmundo González podría derivar en un baño de sangre o una guerra civil fratricida.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martín Noticias AM y ya le estamos dando los buenos días desde Caracas, Venezuela, a nuestra corresponsal Aymara Lorenzo para que, bueno, nos dé los detalles de esta jornada electoral y qué se está viviendo ahora mismo en Venezuela. Buenos días, Aymara.
Buenos días, Exilda. Ricardo, un gusto compartir con ustedes desde Caracas en medio de una cobertura que, como todos supondrán, nos ha mantenido alertas, en situación de alerta, porque como ya saben, se conoció en horas de la noche que el Consejo Nacional Electoral adjudicó el triunfo en estas elecciones a Nicolás Maduro con el 51.20% de los votos. Y a Edmundo González Urrutia con 4.445.970, lo que representa un 44.2%. Aquí hay que hacer dos consideraciones para poner en contexto a nuestra audiencia. Este primer boletín se emite con el 80% de la totalización de los votos, es decir, 20% falta por ser escrutado, por ser escrutado, sí, incorporado al resultado final. En esto también hay que tomar en cuenta estos 69 mil votos que se registraron en el exterior, que es solamente el número de personas que luego de las de los obstáculos impuestos por el Consejo Nacional Electoral impidió que buena parte de los que salieron en los últimos 5 años pudieran empadronarse como votantes desde el exterior. Edmundo González Urrutia y María Corina Machado denunciaron un fraude masivo y afirmaron que el candidato de la plataforma unitaria consiguió el 70% de los votos y Nicolás Maduro el 30%. Y esto en realidad es coherente con lo que al menos pude ver en la calle durante el recorrido de la tarde que hice para Martín Noticias, luego de salir del operativo en el que me he sumado como periodista independiente a esta cobertura, el operativo Venezuela Vota. En la calle, el ánimo de la gente era visibilizar en la expresión de su voto la esperanza de cambio. Había mucho optimismo con relación a lo que serían estos resultados. María Corina Machado ha dicho que defender los votos de manera pacífica, que prevalezca la verdad, no es violencia. Y María Corina y Edmundo González Urrutia dijo al país que todo el mundo sabe lo que llamó, y llamó además a la reconciliación. Tanto Machado como González Urrutia dirigieron su discurso a la Fuerza Armada Nacional y el deber que tienen de respetar la soberanía, pero un par de horas antes de conocerse los resultados electorales, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, ya había fijado posición con respecto a esto. Una posición que además también con relación a los resultados fijaron varios presidentes y representantes de gobiernos latinoamericanos y Estados Unidos, que expresaron dudas sobre la veracidad de los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral, entre ellos el presidente de Chile, Boric, de Uruguay, Lacalle. De hecho, Costa Rica desconoce estos resultados. Y otro aspecto, y ya les doy la palabra a Exilia y Ricardo, que destaca es lo que puede ocurrir en las próximas horas en virtud de esta solicitud que hizo el presidente del Consejo Nacional Electoral para que se inicie una investigación por un supuesto sabotaje, por una supuesta agresión que él calificó como terrorista en contra del sistema, lo que, según ellos, impidió que se ofreciese un resultado, un primer resultado con más del 80% de los votos escrutados. Les doy la palabra y luego les hago otros comentarios con relación a lo que vivieron los testigos electorales en este proceso de conteo.
Aymara, en la rueda de prensa obviamente se ve el malestar, pero hay que tener mucho cuidado, y fue lo que vimos en el lenguaje que utilizó María Corina y Edmundo para no despertar suspicacia y mala tergiversación por parte del gobierno para que pueda esto volverse un boomerang contra ellos. Pero lo que viene es el recuento de votos. Hay que esperar, obviamente, que falta ese porciento de escrutarse. Pero esto da lugar, en medio de el derecho en un país democrático que tiene para pedir un reconteo ante el inconformismo del resultado.
El deber ser es que se haga esta cuenta y que las actas que cada testigo tiene en sus manos es la única prueba que tienen para poder contrastar con estos resultados que fueron totalizados y enviados al Consejo Nacional Electoral. Dos consideraciones que quiero compartir con ustedes. La testigo que estaba acreditada por la plataforma unitaria, Delsa Solórzano, ante la Junta Nacional de Totalización, no tuvo acceso a la Junta Nacional, se le impidió el ingreso. Además, a los testigos de mesa que estaban en los diversos centros de votación se les excluyó en buena parte de los casos de esta verificación y estas auditorías que se les hace a los resultados que van a ser transmitidos en contraste con lo que está expresado en estas papeletas que son recogidas como soporte del voto. Y lo que tú comentabas, Ricardo, el deber ser es que haya una total y absoluta transparencia en este proceso de verificación y de auditoría, pero no podemos perder de esta perspectiva en la que nos encontramos para hablar de Venezuela, que todos los poderes del Estado, los cinco poderes del Estado, están conculcados por el régimen de Nicolás Maduro, y que el propio régimen tiene control tanto del Ejecutivo en la cabeza de Nicolás Maduro como del poder electoral y el poder legislativo.
Aymara, un punto que quiero tocar contigo y es el voto en el exterior. Vimos todas esas imágenes de personas votando por Venezuela en sus respectivos países. ¿Qué importancia tiene esto?
Bueno, fíjate, estamos hablando de 69,000 votos que se van a contar para estas elecciones. Y en los primeros recuentos que se hicieron, una vez que ya quedó liberada la posibilidad de dar información sobre los resultados para no infringir la ley de procedimientos electorales, es el arrastre que tuvo Nicolás Maduro en todos los países donde se registró este voto en el exterior. Yo tuve posibilidad de conversar este domingo durante la transmisión con un ex rector del Consejo Nacional Electoral, quien precisaba que aunque se suponía que la participación debía ser masiva, en este caso por la por el éxodo, estamos hablando de más de 7 millones de venezolanos, sabemos que el régimen de Nicolás Maduro maniobró la norma electoral para impedir que todos, o para impedir y poner trabas a que estos 7 millones de venezolanos, de los cuales al menos 4 millones podían ejercer el derecho al voto, tuvieran posibilidad de cambiar su residencia y ejercerlo. Así que estos 69 mil votos no generarán un mayor impacto en lo que sean los resultados que faltan por conocerse, este 20%. Aunque además quiero comentarles que haciendo una simple cuenta de lo que son los resultados electorales, lo que es la participación que anunció ayer el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral hizo un anuncio de que había habido una participación de 59%. Si sacamos una simple cuenta matemática y estamos hablando de que el número de electores son 21.105.157 electores y el Consejo Nacional Electoral da un porcentaje de participación del 59%, esto representaría casi 12.500.000 votos. Y le están adjudicando a Nicolás Maduro 5.150.092 votos y a Edmundo González Urrutia 4 millones de votos. ¿Dónde está el resto de los votos? Estos 2.5 millones que no cuadran en esta cuenta que está haciendo el Consejo Nacional Electoral y controla el régimen de Maduro.
Muy bien. Aymara, Diosdado Cabello ayer llamó a que se tomaran las calles los milicianos y una forma de amedrentar a la oposición, pero ¿cuál es el aspecto a esta hora en las calles de Venezuela? ¿Qué panorama hay? ¿Está la fuerza militar? ¿Qué se vive en las calles?
Sí, quiero comenzar comentando que ayer en horas de la noche lamentablemente se registró un fallecido en el estado Táchira, precisamente por el choque de colectivos en esta zona fronteriza con Colombia. En Caracas, yo en horas de la tarde, cerca del cierre de las mesas previsto para las 6 de la tarde, pude ver en este recorrido que hice para Martín Noticias de centros de votación el despliegue de funcionarios policiales, el recorrido que hacían motorizados hacia el este de Caracas, específicamente hacia Petare, pero también hacia el oeste de Caracas. Y esto da cuenta de cómo de inmediato esta orden que dio Diosdado Cabello fue atendida por los seguidores del chavismo.
Bueno, pues estamos hablando acá en Martín Noticias AM desde Caracas, Venezuela, con nuestra corresponsal Aymara Lorenzo. Un gusto haberla tenido acá en el programa con un resumen de esta jornada electoral en Venezuela, un resultado que seguiremos de cerca. Y bueno, mañana también estaremos hablando contigo, Aymara. Así que muchísimas gracias y cuídate.
Un abrazo y gracias, Aymara.
Muchísimas gracias a ustedes.
Y a esta hora la actualización informativa al instante, vamos a nuestra sala de redacción.
Así es, los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, para nuestros oyentes. Feliz inicio de semana en las informaciones. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela dio la victoria a Nicolás Maduro en los comicios del domingo y la oposición denunció fraude. Amplía la agencia AFP.
El presidente izquierdista Nicolás Maduro fue declarado el domingo ganador de las elecciones presidenciales de Venezuela. El Consejo Nacional Electoral de Línea Oficialista proclamó al mandatario para un tercer mandato consecutivo de 6 años, con 51,2% de los votos, tras el escrutinio de 80% de los sufragios.
5.150.092 votos.
Según ese primer boletín, su principal rival, el opositor Edmundo González Urrutia, recibió 44,2% de los votos. Maduro, que había planteado la elección como una decisión entre paz o guerra, celebró rápidamente el anuncio ante cientos de seguidores reunidos frente al Palacio Presidencial de Miraflores.
Y va a haber paz, estabilidad y justicia después del 28 de julio a partir de hoy.
Por su parte, la oposición venezolana denunció fraude en la votación y se autoproclamó victoriosa con el 70% de los votos.
En este momento tenemos más del 40% de las actas. Debo decir algo, el 100% de las actas que transmitió el Consejo Nacional Electoral las tenemos. No sé dónde salieron las otras. Todas las que transmitieron las tenemos. Y toda esta información coincide. ¿Saben en qué? En que Edmundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos de esta elección. Nicolás Maduro el 30% de los votos. Esta es la verdad.
El anuncio de la reelección de Maduro fue cuestionado enseguida por Estados Unidos, Chile, Perú, Costa Rica, Guatemala, Argentina y Uruguay, mientras que Cuba, Nicaragua, Honduras y Bolivia felicitaron al mandatario. En los comicios estuvo presente una pequeña delegación del Centro Carter, que indicó no tener capacidad de realizar una evaluación integral del proceso de votación, conteo y tabulación, como tenía previsto hacer la Unión Europea, excluida como observadora a finales de mayo. Un panel de 4 expertos de la ONU también acompañó la votación, aunque su informe es confidencial y solo será compartido con el secretario general Antonio Guterres.
En Cuba, activistas y periodistas independientes reportaron cortes de Internet en La Habana el domingo cuando se estaban celebrando las elecciones presidenciales en Venezuela. Así lo dijo a Martín Noticias el periodista independiente Julio Aliaga Pesán.
Bueno, el gobierno cubano, a través de su Ministerio de Comunicación, pues está tomando todas las medidas posibles porque hay un fuerte seguimiento dentro del país del tema de las elecciones de Venezuela, sobre todo en la sociedad civil. Y la herramienta más fácil que ellos utilizan, por supuesto, es el corte de la Internet, de forma selectiva o de forma general. De forma selectiva es a números específicos que le van quitando la conexión de datos, o de forma general, áreas completas a las cuales ellos le quitan los datos. Es parte de su estrategia de guerra contra la sociedad cubana. Estaba la gente de Juan Moreno, René Escobar también estaba desconectado, y está Luisino también desconectado, entre otros.
El servicio de antenas parabólicas que brinda de manera ilegal la posibilidad de ver la parrilla televisiva de Estados Unidos, México y otros países de la región también fue suspendido, según el diario digital independiente 14 y medio. La organización Access Now ha informado que Cuba ha impuesto al menos un cierre de Internet cada año desde el 2020. Estas interrupciones han sido parte de una intensificación de la representación contra la disidencia y la libertad de reunión, señala Access Now. El Buró Federal de Investigaciones confirmó que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, sí fue herido por una bala. La agencia AFP tiene este reportaje.
El FBI confirmó en un comunicado este viernes que Donald Trump sí fue herido por una bala en su oreja derecha durante el fallido intento de asesinato que sufrió el pasado 13 de julio durante un mitin de campaña en el estado de Pensilvania. Según la Policía Federal estadounidense, el exmandatario y candidato presidencial del Partido Republicano para las elecciones de noviembre próximo recibió un disparo de una bala, ya sea entera o fragmentada en pedazos. La confirmación respondió a las críticas de Trump, que había acusado al FBI de tener un sesgo político. Esto luego de la declaración de su director Christopher Wray, quien afirmó durante una audiencia el miércoles en el Congreso de Estados Unidos que aún quedaban dudas sobre si había sido una bala o un trozo de metralla lo que impactó en la oreja del candidato. Según un artículo del diario The New York Times publicado el viernes, un análisis detallado de las trayectorias de las balas, imágenes, fotografías y grabaciones de sonidos sugiere contundentemente que Trump fue rozado por la primera de las 8 balas disparadas. El atacante Thomas Matthew Crooks, un joven de 20 años, fue abatido poco después por agentes del servicio secreto.
Y el Comité contra la Tortura pide a Ecuador reformar su sistema penitenciario. Radio Unión tiene este reportaje.
El Comité contra la Tortura expresa su preocupación por las graves deficiencias del sistema penitenciario de Ecuador. El comité muestra su alarma por el autogobierno y la extorsión en las prisiones, la falta de personal, la corrupción, la entrada de armas de fuego y drogas, así como los frecuentes motines y otros incidentes violentos que han resultado en numerosas muertes. Además, se muestra preocupado por la movilización de las Fuerzas Armadas para mantener la seguridad en las prisiones en enero de 2024 e insta a Ecuador a abordar la crisis carcelaria y sus causas. Por otro lado, el comité pidió a Ecuador que revise su legislación para despenalizar el aborto e incluir otras excepciones legales, además de la violación.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y nos vamos rápidamente ahora a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe en este lunes con nuestro meteorólogo Alfredo Finale.
Sí, efectivamente, muy buen día para ti, Exilda, muy buen día para todos los que te acompañan a esta hora. Bueno, pues lo primero que quiero comentarte es que tenemos que estar pendientes al trópico. Recuerda que te había hablado desde el día viernes que una fuerte onda tropical avanza sobre el Atlántico y esa onda, todavía ubicada al este de las Antillas Menores, tiene a esta hora mayor potencial ciclónico para los próximos días, a pesar de que puede continuar moviéndose como una fuerte onda tropical a medida que se acerque al arco de las Antillas Menores, debe estar generando algún tipo de desarrollo ciclónico, posiblemente una depresión que va a estar dejando mucha lluvia sobre las Antillas Mayores, las Bahamas. Esto va a ser prácticamente a final de esta semana, inicio de la próxima, pero repito, hay que estar pendientes a su evolución y trayectoria. Todo parece indicar que el área de baja se estaría moviendo al norte de las Antillas Mayores, es decir, muy próximo a las Bahamas. Y una baja en esa posición va a estar dejando mucha lluvia sobre la isla de Cuba y el resto de las islas de las Antillas Mayores. Bueno, pues ayer tiempo propio del verano, calor y aisladas lluvias. Las máximas lluvias se reportaron en la ciudad de Santi Espíritu con 33.8 milímetros de lluvia y las temperaturas estuvieron bien elevadas entre 32 a 35 grados Celsius, destacándose Velasco en la provincia de Holguín que llegó a 37.2 grados Celsius, la ciudad de Holguín con 36.0, Júcaro en Ciego de Ávila 36.2, Huira de Melena en Artemisa 36.0 y Jucarito en Granma 36.4. Para hoy, otro día de calor y aisladas lluvias, poca nubosidad en las primeras horas del día, luego desde el final de la mañana parcialmente nublado, llegando a nublados en la tarde, sobre todo en localidades del interior y sur del territorio, con aislados chubascos y tormentas eléctricas. Máximas para hoy otra vez entre 33 a 35 grados, superiores en algunos puntos del interior y la noche entre 24 a 28 grados Celsius. La mañana con vientos variables débiles con calma, luego en la tarde vientos de región este-noreste alcanzando de 10 a 25 kilómetros por hora. Poco oleaje en el norte oriental desde Las Tunas hasta Guantánamo, poco oleaje también en toda la costa sur y mar tranquila en la costa norte desde Pinar del Río a Camagüey. Estamos transitando por la fase lunar de cuarto menguante. Buenos días para todos.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Y en Cuba las cosas hoy día siempre van a peor. En un reciente informe que queremos contarles, dado a conocer por el Club de París, se precisa que la deuda del régimen con ese organismo asciende, Exilda, a 4.620 millones de dólares, la segunda mayor de toda América Latina y el Caribe. Un acuerdo del Club de París de 2015 perdonó 8.500 millones de dólares de los 11.100 en deuda soberana que La Habana dejó de pagar en el año 86. Recordemos cuando Fidel Castro calificó esa suma como impagable e incobrable, y en 2011 China le perdonó al gobierno cubano 6.000 millones de dólares. En 2013 México lo eximió de pagar 487 millones. En 2014 Rusia hizo lo mismo con 35 mil millones y posteriormente le ha otorgado aplazamiento de sumas pendientes.
Así es, Ricardo, y ahora entendemos por qué Joaquín Alonso Vázquez, ministro de Economía y Planificación de Cuba, reconoció hace solamente unos días que los ingresos en divisas del gobierno son insuficientes y casi nulo el acceso a créditos externos. Resulta que el impago de la deuda soberana es un factor importante en la llamada valoración del riesgo país e influye en el acceso al crédito internacional. Mientras esto pasa, el pueblo de Cuba presencia la muerte lenta del sector privado y las MIPYMES a manos de los verdugos de la dictadura, al tiempo que niegan la existencia misma de una ejecución a la que el pueblo asiste desconociendo que es la única víctima. En un país donde no hay fuerzas productivas, sin capital, sin acceso a financiamiento y sin una política de Estado que esté encaminada a resolver estos problemas, ¿qué se puede esperar a corto plazo? Y para responder esta pregunta y muchas más que tenemos acá, está en Martí Noticias AM el escritor y economista Miguel Alejandro Hayes. Muy buenos días.
Muy buenos días, un gusto estar acá con ustedes.
Igual.
Miguel, ¿qué confirma este informe del Club de París en referencia al gobierno de Cuba?
Bueno, respecto a todo esto, yo creo que habría que mirar un poco la realidad de la deuda, porque hay muchas nebulosas desde el punto de vista del discurso ideológico que ofrece el régimen cubano. Yo creo que lo primero es que en su momento de máximo esplendor económico, por así decirlo, en los últimos años, que realmente nunca fue un esplendor, solo fue un pequeño boom de turismo que coincidió con exportación de servicios profesionales solamente. En ese momento, Cuba hizo una renegociación y unos pequeños pagos de las deudas, que en realidad era todo ficticio porque se hizo a partir de la reducción de las importaciones. Es decir, en el momento más reciente que las autoridades cubanas estuvieron pagando deudas, se financió con escasez inducida de bienes en la economía cubana. Y esta condición de Cuba de ser incapaz de pagar la deuda, la deja en un escenario donde no hay ninguna alternativa real de financiamiento para la crisis en Cuba. Recordemos que sin el apoyo internacional en términos de financiamiento es imposible que un país en una crisis tan agravada pueda financiar una salida. Lo otro es comprender que esa deuda, más allá de que Fidel Castro haya dicho que es impagable, un altísimo porcentaje, casi la mayoría absoluta de esa deuda se corresponde con deuda comercial, que después se convierte en deuda de Estado. Es decir, no es más que los incumplimientos de los pagos que hace las autoridades cubanas en términos de contenedores de comida, cosas puntuales pues, de la dinámica comercial que después queda fuera. Y es cierto que la deuda de cualquier país en términos totales puede, desde el punto de vista práctico, difícil de pagar, pero una cosa es esa realidad, esos montos tan grandes, y otra cosa es ir incumpliendo los plazos de pago, que es lo que hace Cuba, que realmente eso deja en un desequilibrio a toda la economía. Esta situación donde no hay alternativa para el financiamiento, combinada con la despoblación, es decir, el despoblamiento de Cuba, a partir de la migración, de las muertes producto de la COVID, de la baja natalidad, combinado además con todas las limitaciones que está enfrentando el incipiente sector privado, dejan a Cuba en un presente y unos meses, un corto plazo, un plazo inmediato totalmente terrible, totalmente desalentador en términos de crisis, de caída de la producción, en términos de desesperanza incluso.
Es materia de análisis, señor Hayes, no solamente esto, sino el tema que nos ha ocupado durante programas pasados y ha sido la cruzada contra el sector privado y su clientela en cuanto al tope de precios. Lo que comenzó siendo con 6, ya por ejemplo en La Habana se habla de 21 y por supuesto lo que ya habíamos subrayado también en esta ventana de análisis a través de sus comentarios sobre el desabastecimiento. ¿Seguirá creciendo? ¿Seguirán siendo más productos? ¿Seguirá sintiéndose la población realmente que hay una cruzada de persecución contra las MIPYMES?
La cruzada puede ir tomando, la apariencia de una cruzada responde a la necesidad de control. Más que una cruzada, hay un proceso de poner una camisa de fuerza al sector privado. El problema es que ese control siempre va a tener esa dimensión que tiene que ver con la represión. Es decir, lo que nos parece una cruzada no es más que un daño colateral de toda la política de control, de institucionalización que está ejerciendo el gobierno sobre el sector privado. Eso no quita, por supuesto, que ese impacto de esa escasez sea significativo. Es decir, están intentando aplicar una política que desincentiva por completo la producción, en este caso la importación, que es sobre todo un elemento clave en la generación de ofertas del sector privado. Y esto, aunque no sea la intención, el efecto que va a traer, bueno, supongamos que no sea la intención, el efecto que va a traer es desabastecer aún más la economía. Entonces, desincentivo el sector privado, de un pequeño sector privado, a que produzca importe combinado con la falta de divisas que tienen las autoridades, lo que puede hacer la escasez, que no va a crecer en términos exponenciales, pero sí que va a seguir aumentando. Es decir, están dadas todas las condiciones para que la escasez continúe en ascenso y, por supuesto, el efecto se va a sentir sobre las personas de menos ingresos, porque la escasez siempre viene acompañada de el crecimiento de la desigualdad social, tal como estamos viendo en Cuba actualmente.
Una cosa que también hay que tener en cuenta es la caída de los ingresos en divisas del régimen. Rapidito, que nos queda poco.
Sí, exactamente. El problema es que el sistema económico cubano ha centrado las fuentes de ingresos a partir de dinámicas políticas y no de la inserción económica competitiva de Cuba en el mercado internacional, o en este caso también se le suma la extracción de remesas. Es decir, la economía cubana obtiene la mayor parte de sus divisas no a partir de una dinámica orgánica de producción y de generación de riqueza, sino simplemente de la extracción de las remesas de la diáspora cubana y de la extracción de divisas a partir de alianzas políticas, pero no de un funcionamiento orgánico. Eso deja a Cuba a la deriva y dependiendo siempre de socios estratégicos que lo estén rescatando, como puede ser el caso de Venezuela.
Muy bien, pues queremos agradecer como siempre al escritor y economista Miguel Alejandro Hayes, colaborador también de Radio Martí, que nos acompaña como todas las jornadas para analizar estos temas que son un poco complicados, pero que él nos da luz a nivel de economía. Y por supuesto estaremos luego preguntándole sobre lo que representa la reelección de Nicolás Maduro y ese respiro para mantener la asistencia a nivel de petróleo y demás en la economía de la isla. Un abrazo, señor Hayes.
Gracias.
Un abrazo. Muchas
gracias. Y avanzamos en este lunes aquí en Martí Noticias AM. El subsecretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Blas Núñez Neto, dijo a Martí Noticias que el gobierno está pidiendo a aerolíneas y países de la región que no permitan el flujo irregular de inmigrantes hacia Nicaragua.
Hemos estado hablando con todos los gobiernos de la región y con todas las aerolíneas para socializar con ellos el reto que estamos enfrentando con las autoridades en Managua.
El funcionario acusó a la dictadura de Daniel Ortega y a su esposa Rosario Murillo de simplemente facilitar la trata y el tráfico de personas hacia Estados Unidos.
Martín Noticias preguntó al subsecretario sobre las cancelaciones de vuelos charters y de aerolíneas desde el Aeropuerto Internacional José Martí en La Habana, con destino final Nicaragua.
Están facilitando la trata y el tráfico de personas hacia los Estados Unidos. Así que no tengo ningún comentario acerca de esos vuelos que usted mencionó, pero sí les puedo decir que estamos trabajando con todas las aerolíneas y con todos los gobiernos de la región.
Cientos de cubanos han quedado varados en la isla y algunos han perdido miles de dólares de la negativa de abordaje emitida por aerolíneas y países.
La ruta Habana-Bogotá, Bogotá-San Salvador y San Salvador-Managua es utilizada por miles de cubanos que buscan llegar a la frontera sur de Estados Unidos. Otros cientos de pasajeros no han podido volar a República Dominicana con destino final Nicaragua.
Ante el arribo al puerto de La Habana hasta el martes 30 de julio de una flota de buques del Báltico perteneciente a la Marina de Guerra de Rusia con una anunciada visita de trabajo con sus pares cubanos, surgen más especulaciones sobre el verdadero propósito de la misma.
Se trata de un buque escuela, un buque patrullero y un buque petrolero de alta mar. Hace poco más de un mes, otro grupo de buques de la Marina de Guerra rusa atracaron en el puerto de La Habana, incluyendo un submarino de propulsión nuclear.
El régimen aseguró entonces que ninguno de los barcos llevaba armas nucleares e insistió en que su escala en La Habana no representaba una amenaza para la región.
El analista político, abogado y profesor universitario, director de investigación de la Fundación de Derechos Humanos en Cuba, Hugo Hacha, describió en Martí Noticias lo que hay más allá del tipo de navíos que están en territorio cubano.
En mi opinión, la Guerra Fría en realidad nunca acabó. China entiende eso, aplica su política de defensa en ese sentido. Corea del Norte hace lo propio, y vuelvo a reiterar, actores como Cuba, la Federación Rusa e Irán siguen actuando con esa mentalidad y esa concepción. Esta segunda flotilla, en términos de capacidades de las naves involucradas, el buque escuela tiene menores capacidades de las que tenía el almirante Khrushchev o de las que tenía el submarino, pero acá ya tenemos un gesto de naturaleza política. Ya estamos ya no hablando de una visita, sino se empieza a hablar de una base permanente. Se vuelve a una lógica que acompañó al despliegue de unidades militares soviéticas durante la Guerra Fría.
El experto en infraestructura y suministro energéticos de Cuba, Jorge Piñón, opinó en Martín Noticias que sería una tontería pensar que Rusia vaya a invertir millones de dólares para construir una refinería de petróleo en Cuba. El vicepresidente de la Duma rusa, Alexander Babakov, dijo que Cuba tiene petróleo crudo y que sería lógico no importar productos petrolíferos, sino producirlos allí, a lo que Piñón opinó sobre lo ilógico de la iniciativa.
El experto agregó que Cuba no tiene suficiente petróleo para construir una refinería de alta complejidad para poder refinar estos crudos pesados.
40.000 barriles al día no es suficiente. Economías de escala, tiene que ser una refinería de por lo menos 100, 150.000 barriles diarios. Así que esto, como yo he mencionado en otras ocasiones, es un sueño de hadas.
El experto, que ha reiterado en varias ocasiones que el problema energético cubano es estructural, expresó su frustración ante declaraciones que crean buenos titulares, pero no se ajustan a la realidad.
Si yo fuera Rusia, mi inversión no es en Cuba, mi inversión es en Venezuela. Aquí tienes a Rosneft y a Gazprom, que tienen por lo menos 4 o 5 joint ventures con PDVSA. Tienes a un país que nada más está operando su refinería en un 30 o un 40% de capacidad. Invierten en Venezuela, ya tienen la infraestructura, ya tienen la capacidad, todo lo que necesitan es mantenimiento, y entonces le mando el producto a Cuba.
Julio César La Cruz, más conocido como La Sombra, perdió este domingo su pelea contra el cubano azerí Lorenberto Alfonso Domínguez, quedando así truncado su camino hacia el tercer título de boxeo que aspiraba a conquistar en París 2024.
Lorenberto, que compite en París bajo la bandera de Azerbaiyán, país con el que obtuvo el bronce olímpico en Tokio 2020, en la categoría de peso semipesado, eliminó a su coterráneo por decisión de los jueces 3-2.
El abanderado de la delegación cubana en París exhibió una pobre actuación en el cuadrilátero, con escasa iniciativa y reculando demasiado. 3 jueces vieron ganar al cubano azerí 29-28 y 2 valoraron superior la actuación del cubano 29-28 y 30-27.
Mi mundo se hace tan pequeño bajo tus pies.
Y en la nota de cierre, el cantante cubano Leonie Torres lanzó oficialmente este fin de semana Bajo el mismo cielo, una nueva balada romántica descrita como una declaración de amor de principio a fin.
El artista camagüeyano escribió en su canal de YouTube que quiso crear algo íntimo, recordando los inicios de su carrera y considerada un regalo para los que creen en el amor eterno.
Pero te confieso que hay instantes que muero de miedo de perdernos bajo el mismo cielo.
Martín Noticias AM en América Latina.
Ya llega y se enciende nuestro faro informativo de América Latina, por supuesto, para analizar lo que está sucediendo comenzando la semana.
Así es, Alejandro Marcano nos va a hablar de Venezuela, por supuesto. Muy buenos días, es el tema que nos ocupa y nos preocupa.
Así mismo es, y nos seguirá preocupando por un buen tiempo, porque lo que viene no es fácil. Yo creo que hay un nuevo ciclo, se abre un nuevo ciclo, y como venezolano creo que tenemos que seguir luchando para que esto cambie. Como cubanos tenemos que juntar las fuerzas para conseguir nuestra libertad. No es fácil, la batalla no es fácil, pero tenemos que seguirla dando. Desafortunadamente, lo que vimos ayer fue un descaro, y no dicho por Alejandro Marcano, el mundo entero se dio cuenta, las calles hablaban, las encuestas hablaban, y bueno, el dictador venezolano hizo lo que sabe hacer. Y tenemos las reacciones, pues, para contarles un poco de Latinoamérica, que es para lo que estamos aquí. Comienzo con Boric en Chile, que además sabemos que es una persona cercana ideológicamente a Maduro. El régimen dijo debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer, y eso, en esa línea están casi todos. Luis Lacalle Pou, en Uruguay: el proceso hasta el día de la elección y del escrutinio claramente estuvo viciado. El gobierno de Costa Rica no va a reconocer estos resultados. Perú no aceptará la violación de la voluntad popular del pueblo. Javier Milei, en una publicación en su cuenta ex, fue el más duro: dictador Maduro afuera. Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Y bueno, cancilleres de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay afirmaron que estas garantías solo podrán conseguirse mediante un conteo de los votos transparente. Esto no va a ocurrir, el régimen no lo va a permitir. Creo, y se lo comentaba Ricardo ahora fuera de micrófono, Exilda, que viene un periodo de persecución. Ya lo anunciaron, porque lo primero que hicieron fue señalar que la responsabilidad de la paralización de la transmisión de las actas fue responsabilidad de la oposición. Y lo que vamos a ver en las próximas horas, ojalá yo me equivoque, es eso. El fiscal acusando, deteniendo, desapareciendo a gente vinculada, ya lo hizo durante todo este periodo. Hay más de 40 personas presas por apoyar, vender empanadas, movilizar, poner el sonido en un acto. Y eso es lo que pronostican algunos expertos, y yo estoy y creo en eso. Así que vienen horas muy difícil para nosotros.
La persecución
y acallar la voz. Yo se lo decía a alguien, creo que va a ser el régimen, y aquí no, se lo decía a Chely, a Araceli, compañera de internet, estuvimos trabajando el fin de semana, que aquí no podemos desconocer la persona que está al mando de Venezuela y quien tiene el control todavía en este hemisferio es el régimen cubano. Tiene mucha incidencia, y lo que hizo el 11J después de esas protestas históricas y pacíficas fue perseguir, arrestar y poner mano dura para que el pueblo ejemplarizar y que el pueblo no siga protestando. Ellos creen que pueden controlar eso, es como tener agua en las manos o tratar de retenerla. Cuando uno aspira a tener libertad, la libertad en algún momento la vamos a alcanzar. Lo que pasa es que nuestros tiempos son tan distintos a los que son estos procesos históricos que...
Lo que pasa también, que aquí estuvimos hablando mucho de lo que es la esperanza. Y ayer, a pesar de los pesares y de los puntos rojos, todo el mundo tenía esperanzas, ¿no? Y todo el mundo tenía ese minutico de pensar que sí, que las cosas podían cambiar.
Y yo lo palpé, Exilda, en las dos transmisiones que hice en vivo, tanto en el Parque José Martí como en el Arepaso. La gente con una fe, y eso lo tenía, el fraude lo tenía como un huequito en el cerebro, pero muy aparte, no lo voy a tocar, claro. Pero estaba presente porque lo sabíamos, son 25 años y de esta misma historia, el tercer fraude que nos hacen. Ahora, lo difícil, y yo creo que esto es una parte religiosa, y esto es muy mío, muy Alejandro Marcano, que ponemos fe en un liderazgo personal, es decir, en una persona, y somos responsables de lo que hacemos. Entonces yo dejo que sea Ricardo mi líder, pero yo me dedico, Ricardo, pero yo también tengo que trabajar. Y ese trabajar es denunciar constantemente todas esas violaciones, no irlas permitiendo, porque cuando tú las vas permitiendo, creo que María Corina Machado, en el momento que la inhabilitaron, debió decir, señores, repito, ojo, y ofrezco mis disculpas, esto es una opinión como venezolano, desde el dolor, desde las entrañas: no vamos a elecciones porque tú me vas a hacer fraude, porque yo soy la líder de la oposición. No tengo que pasar por un listado hasta que tú decidas. Entonces se fueron permitiendo cosas que, como seres humanos, apostando con la fe de que en algún momento, y que somos mayoría, lo íbamos a lograr, nos dimos cuenta realmente de que el pueblo, el soberano, solo no puede.
¿Lograrán acallar a María Corina?
No creo, yo no sé, la actuación de ella, de ella depende no terminar como Juan Guaidó. Ayer fue decepcionante esperar una hora después a que apareciera, cuando ya se sabía, porque era un proceso automatizado y ellos trabajaron maravillosamente bien, todos tenían las actas y los números, el mundo entero tenía los números. Por eso es que estos presidentes están hablando precisamente de que no los creen. A esa hora yo hubiera aspirado que el pueblo, si yo hubiera estado en Venezuela, creo que si ella dice vamos al CNE a exigir que nos digan esto y no otra cosa, como ya se sospechaba, y no pasó, no ocurrió. Entonces pasó con Guaidó, pasó con Manuel Rosales, ahora pasa con María Corina, y creo que el liderazgo depende de ella cómo va a seguirlo cultivando. Creo que hay que esperar a ver cómo se desarrollan los eventos. Creo que ha sido muy valiente, creo que ha sido, a pesar de mis críticas, una mujer que tiene mucho y mucho valor pero son las horas de demostrar.
Y hay que esperar los días venideros, hay a ver qué pasa.
Cuidarlo
bueno,
mucho.
Les ofrezco nuevamente disculpas porque creo que editorialicé y no era la idea, pero la verdad es que como venezolano duele. Duele ver, ayer mira, gente se me arrodilló en la transmisión, lo pueden ver en el Facebook y las transmisiones están grabadas. Se arrodillaban, lloraban, jóvenes queriendo, no, ya está, se pone bueno esto.
Sí, ya.
Así que bueno, nada, seguiremos monitoreando
hay
y aquí
esperar,
seguimos hasta que
ver.
Nos dé fuerza de salud. Mire, Pepe hoy no me interrumpe ni
no,
nada.
No.
Si me están dando mi tiempo.
Sí, claro, ¿no? Claro
pero
que sí.
Hora de escuchar deporte con Pepe Lacayo.
Gracias.
Deportes en Martín Noticias AM.
Saludamos a nuestro embajador plenipotenciario del deporte olímpico.
Así es, el arrollador olímpico, Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Buenos días. Durante el fin de semana pasó lo único que nadie en Cuba o en cubanos en el exilio se imaginaron que iba a ocurrir. Justamente el muchacho encargado, el abanderado de la delegación cubana en los Juegos Olímpicos de París, un bicampeón olímpico de boxeo que se llama Julio César La Cruz, perdió contra un nacido en Cuba, nacionalizado azerí, Loren Berto Alfonso, en el boxeo. Estamos hablando, mucha gente en Cuba estaba apostando a que si alguien, por lo menos un cubano, iba a ganar una medalla de oro, o por lo menos una medalla olímpica, iba a ser Julio César La Cruz. Pero ahora no tiene ni siquiera la de bronce, chance alguno de ganar medalla en estos Juegos Olímpicos. Así que Loren Berto Alfonso, nacionalizado azerí, la ex República Soviética de Azerbaiyán, para que ustedes vean cómo es la cosa, posiblemente vaya a ganar una medalla en boxeo por parte de un tipo nacido en Cuba que tiene 29 años de edad.
Y sorprende, Pepe, que digan que tuvo escasa iniciativa y que se la pasaba era reculando en el cuadrilátero.
Correcto, sí, sí.
Deja mucho que pensar. ¿No?
Totalmente. Bueno, hasta ahora es tempranito no solamente en los Juegos Olímpicos, en el día. China tiene 5 medallas de oro, Japón tiene 4, Corea del Sur 4, Australia 4 y Estados Unidos 3. En total, Estados Unidos tiene 12, pero claro, todo el mundo sabe que las que en realidad cuentan son las medallas de oro. Canadá, en el fútbol femenino. Mucha gente en los últimos años ha acusado a los equipos canadienses de espiar las prácticas de los contrincantes. En esta ocasión agarraron a la selección canadiense con un drone sobre Nueva Zelanda mientras practicaban las muchachas.
Ay,
y les quitaron 6 puntos. Esto significa que Canadá va a tener que ganar sus 3 partidos por goleada. Recuerden, la selección canadiense femenina es la actual campeona olímpica. No tienen por qué hacer trampa.
Va a tener que ganar entrenamientos.
Increíble. Sin embargo, ahora van a tener que ganar su próximo partido por goleada para terminar con 9 puntos porque los primeros 6 no cuentan. Vamos a ver qué ocurre. Y por supuesto, el fútbol olímpico continúa mañana. Estados Unidos está arrasando con el fútbol femenino, o sea, están jugando súper bien. Y en el masculino no tanto, mañana es el masculino. España con la oportunidad de avanzar con 3 victorias consecutivas. Y luego Colombia, que tiene una victoria y una derrota todavía, ahora le enfrenta a Canadá en el próximo partido a las 3 de la tarde, mañana justamente, bueno, el miércoles, perdón. Vamos a ver qué pasa ahí. Si Colombia empata, Canadá está fuera de los Juegos Olímpicos con 2 victorias y un empate. Ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas, porque mi gente en Cuba me escribe mucho y me dice, todo esto de los Juegos Olímpicos es muy bonito, sí, pero eso lo recibimos nosotros en la sopa.
¿Ah?
¿Qué está pasando en las grandes ligas? Así es, porque la televisión allá tiene 24 horas al día cobertura de los Juegos Olímpicos. Pero no tienen de la pelota. Y Aroldis Chapman anoche fue el ganador cuando los Piratas de Pittsburgh vencieron a los Diamondbacks de Arizona 6-5. El misil cubano, que no había ganado absolutamente nada en todo el año, ahora tiene 3 victorias en 3 semanas.
Qué bien.
Para que ustedes vean cómo es el béisbol de las grandes ligas. En ese mismo partido, Lourdes Gurriel Jr., el cubano, entró como bateador emergente en extra innings y conectó un jonrón que fue casi suficiente, pero no. Casi, pero no, como dicen por ahí. Aún así perdieron 6-5. El jonrón de Gurriel lo hizo justamente 6-5. Mientras tanto, los Gigantes vencían a los Rockies de Colorado 5-4 y Jorge Soler con 3 hits en este partido, una carrera impulsada, doblete número 23. Soler suma 40 empujadas, está comenzando a ponerse al rojo vivo. Los Yankees anoche apalearon a los Medias Rojas en Boston 8-2 y el ganador fue el cubano-americano, el zurdo Carlos Rodón. Su victoria número 11, 6 entradas, 1 tercio, 5 hits, 2 carreras, 1 boleto y ponchó a 7. Menos mal porque los Yankees habían perdido los 2 primeros juegos de esa serie en Boston contra los Medias Rojas. Por poco son barridos. Los Orioles de Baltimore vencieron a los Padres de San Diego 8-6 y por segunda vez en 5 juegos, el que ganó el partido es un cubano y el que preservó la victoria de un cubano fue un cubano. ¿Qué? ¿Cómo ahí se me entiende? ¿Me están entendiendo? ¿Cómo que no? No. Yanier Cano con su rescate número 4, Sionel Pérez con su segunda victoria de la temporada. Me está diciendo aquí Mikey el Niño Vázquez que hasta aquí los deportes en Miami. ¿Qué? Pepe Lacayo. ¿Ah? Noticias.
¿Sí? Radio Martín.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo.
Soy Yasiel Puig. Todo lo que deben saber del mejor de las grandes ligas está aquí en Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada por Radio Martí y martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.